del libro de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8, versículo 2. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llamó Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hoy comenzamos la descripción de otro centenario, las siete trompetas. Hemos visto los siete sellos y ahora vamos con las siete trompetas. Pero al acabar de hablar de los siete sellos con los que se abre el libro, ayer por la tarde veíamos cómo hay una multitud de marcados, 144.000 señalados, marcados con la tau. La tau es la última letra de la T del abecedario hebreo. Hay en varias ocasiones que el Señor marca con la tau. Por ejemplo, Caín mató a su hermano, Dios le pidió cuentas de la sangre, y Caín pues al principio se sublevó y dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y le dijo Dios, pero la sangre de tu hermano está clamando hacia mí. Y Caín, cuando se dio cuenta de que Dios lo sabe todo, pues dijo, ¿qué será de mí? Andaré errante por el mundo, porque le castigó Dios andar errante por el mundo. Y entonces dijo, pues cualquiera que me encuentre me matará. Y una vez reconocida su culpa, pues Dios le dijo, nadie te matará. El que mate a Caín lo pagará 100 veces. Y entonces le marcó, le señaló con la tau. Ya ves tú, Caín, que pasa por ser el prototipo de los males, es uno de los señalados, uno de los marcados, con la marca de Dios. Nadie le podrá hacer daño a Caín, porque ha reconocido su culpa. Y Dios perdona la culpa y el pecado. Después hay otros pasajes en el Antiguo Testamento de gente marcada por la tau. San Francisco le encantaba el tema del tau, que decía, se ponía así, con el hábito de franciscano, así como en cruz, y decía, ¿no veis que parece un tau? Una T, marcados por el Señor. Y él lo tenía muy en sus sermones a los frailes. Hablaba mucho de esa letra que, digamos, es una letra de predilección, una letra de elección, una letra de marcaje, digamos, marcados, señalados, 144.000. En fin, que había una cantidad innumerable de gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación que seguían las huellas del Cordero. Pues bien, ahora viene otra parte. Pero esta parte empieza con lo que acabo de leer. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para entender lo que nos dice este libro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos, las oraciones que suben a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están señalados, los que estamos señalados, vamos a decirlo así, no podemos ver pasivamente todo lo que sucede en el mundo. Porque ahora llegan las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Dentro de la historia de la humanidad, dentro de tu historia, dentro de la historia de tu comunidad, ¿qué son las trompetas? La trompeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es cuando iba a suceder algo importante. Se tocaba la trompeta. San Pablo habla de la trompeta final, que sonará, dice él. Es un anuncio. La trompeta es un anuncio, la trompeta es un aviso. Aviso de algo que ha sucedido, que sucede, que puede suceder, que está sucediendo. Y que siempre estará, que siempre está ahí. No es un castigo, no es un castigo ex opere operato que de todas formas va a venir, no. Las oraciones de los santos tienen una seria responsabilidad para que no sucedan los anuncios de las trompetas. No podemos ver la historia nosotros, digamos, como predilectos, como marcados y como señalados, sin tener un compromiso dentro de la historia. La historia de la humanidad depende mucho de las oraciones de los santos. Uno puede pensar, bueno, ¿y qué? Nosotros estamos orando y vemos que nunca sucede nada. Ahora mismo, acabamos de ver, hace un momento, la transmisión de la canonización por televisión de estos 498 mártires de la Guerra Civil Española. ¿Y su martirio qué? ¿Y sus oraciones qué? ¿Y las oraciones de la Iglesia qué? ¿Y todo esto qué? Evidentemente no sabemos cómo actúan delante de Dios, sabemos que actúan. Y sabemos que el cristiano tiene un compromiso serio y formal delante de las cosas, no solamente para comprometerse en la vida y comprometerse en el progreso, como nos dice el Vaticano II, con todos los demás habitantes de la tierra, sino que tenemos una responsabilidad seria en el tema de la de que estos avisos o señales pues no sucedan, porque si es un aviso o es una señal es algo que no ha sucedido todavía o que no ha sucedido como puede suceder, aunque haya sucedido, porque estamos en un lenguaje ya, digamos, en un lenguaje apocalíptico. Es como aquello del principio, ¿os acordáis? El momento es inminente, el tiempo es corto, pero no es un tiempo cronológico. Y como no es un tiempo cronos, no es un tiempo cronológico, no es ni hoy, ni ayer, ni mañana, pero siempre es corto. Y las trompetas igual, no pasarán ni hoy, ni mañana, ni ayer, ni antes de ayer, pero están pasando, están ahí, están a la puerta. Los avisos están a la puerta, pueden llegar. Y sobre todo, pues que nosotros, la Iglesia, tiene el poder de interpretar estas cosas, que no las podemos interpretar como cosas de Dios, porque ¿quién es el que interpreta verdaderamente el libro del Apocalipsis? ¿Quién puede interpretar esto? Esto lo interpreta la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, tal como nosotros vamos viendo que van sucediendo las cosas, son las que nos dan una verdadera luz. Sobre esto no lo interpretan los exégetas o unos señores que dicen, no, mire, en aquella época San Juan ponía sus señales de avisos que acababan de pasar o que no habían pasado todavía. Por ejemplo, en estas tres trompetas que he leído, simplemente por no alargar, pues hay interpretaciones de todo. Por ejemplo, un pedrisco enorme que hubo, que lo cuenta En el año 61, 62 y 67, me parece que lo cuenta el historiador Tácito, que hubo en el Imperio Romano unos pedriscos terribles, terribles durante esos 3 años. Claro, San Juan escribió 30 años más tarde, pero se acordaría del pedrisco. Y él lo interpretaba como un signo de Dios, como un aviso, como una trompeta a un imperio que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cuáles son los signos de hoy? ¿Cuáles son las trompetas de hoy? ¿Cuáles son los avisos de hoy? Eso lo sabremos, o lo sabemos. Todo tocó el segundo ángel, entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué significa que una enorme montaña ardiendo se arrojó en el mar? Pues la mayoría de los exegetas interpretan como la famosa erupción del Vesubio, que hundió y tapó a las ciudades de Pompeya y Herculano, y quedó tapada, y claro, fue una noticia universal para aquella época. Fuego al agua. Y dice, murió una tercera parte de los habitantes, murió, esos son lenguajes apocalípticos, pero pueden haberle dado a San Juan en ese momento, pues, motivo para escribir esto. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos. Habla después de que se oscureció el sol, se oscureció la luna. Pues a lo mejor un eclipse, cualquier cosa de estas te da. Porque los eclipses entonces eran de mal augurio. No sabían bien las leyes de todo esto, evidentemente. No conocían, ahora sabemos exactamente. Ahora no son signos de nada los eclipses, sino son rotaciones puntuales que tienen su camino e interfieren unos astros con otros. Pero entonces no. Entonces un eclipse total, pues era un signo, era una trompeta clara de que algún mal iba a venir muy gordo. Y entonces se oscureció el sol y la luna. Bien, podemos ir interpretando todas estas cosas que él nos da como trompetas con acontecimientos más o menos de aquella época, etcétera. Podemos interpretarlo así, pero es que no nos interesa esa interpretación. ¿Por qué? Porque eso ya, ¿a nosotros qué nos dice Pompeya y Herculano? Pues anda, que no tenemos nosotros avisos en este momento, que no tenemos avisos de toda clase, desde armas letales, desde ecologías, desde destrucción del planeta, ahora el famoso este que se inventan, este, ¿cómo se llama? El calentamiento del planeta. Antes era la capa de ozono. Durante unos años hubo un problema con la capa de ozono terrible, ya nos veíamos todos quemados, ¿os acordáis? Ahora ya todo el mundo se ha olvidado de la capa de ozono. Todo el mundo se ha olvidado de la capa de ozono. Durante toda la época, en el siglo pasado, Malthus, el terrible aviso de que la Tierra no podía alimentar más de 2.000 millones de habitantes. Que no podía, que de ninguna forma. Y ahora resulta que hay más de 6.000 o 7.000 millones de personas habitando en la Tierra y hay comida para todos y mucha más. Y muchísima más de la que nos podemos imaginar. Pero durante una época fue un aviso y un signo, y a lo largo de toda la historia ha habido montones de avisos de estos. Yo cuando vi a una niña, pues yo no creo nada de todo esto, ni en el calentamiento del planeta, ni en nada de todo esto. Ni en la capa de ozono, ni en nada de todo eso. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, es que ha habido tantísimos avisos que después, al cabo de 15 años, pierden actualidad, se olvidan y ya no. Me acuerdo en una vez que estaba diciendo misa en un colegio de niñas, de 15 años, 14 por ahí, y en las peticiones de los fieles, pues una niña pidió por la capa de ozono. Para que no nos abrazáramos o algo de eso. A mí me hizo una gracia. Y yo tengo una prima carnal que está aterrorizada. que vivió aterrorizada por la capa de ozono y ahora por el calentamiento del planeta. Digo, oye, si es que tienes tú el terror de eso. Dice, pero a ti te da igual. Pues exactamente igual, hombre. Me da igual que se caliente el planeta. Porque resulta que el polo norte dicen que se está deshaciendo. Pero en el polo sur cada vez hay más hielo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será eso circular? ¿No habrá sucedido hace 1000 años eso ya? ¿O hace 1 millón de años? ¿No será eso? Y todo lo achacan a los pequeños gases que lanza un coche por la carretera. Y las emisiones de CO2 o no sé qué rollos y eso. Bueno. Como que la grandeza del planeta va a estar a merced de una cosucha de los hombres. Bien, yo no digo que no haya factores de hibernación y todo eso en las ciudades y que no sé. Sí, evidentemente, si pones una hoguera, es difícil que nieve donde hay una hoguera. Alrededor de la hoguera no nieva. Se moja, pero no nieva, porque no caen copos. Porque sí. Y en una ciudad grande como Madrid, que destila o que fluye y refluye, pues una especie de calor, pues nieva menos que antes, es evidente, nieva menos que antes, pero en mi pueblo, en mi tierra, en León, estos 3 últimos años que ha nevado como hacía 50 años que no nevaba. Y ya todo el mundo decía que no iba a nevar más. Y mi hermana, la que se murió, que vivía allí, estaba en el pueblo, me llamaba por teléfono cada media hora o así, o cada hora, en una nevada, porque a mí me hacía una gracia. Dice, en este momento, ella lo medía con el palo de la escoba, a la puerta de casa. En este momento, pues ya llega hasta tal sitio, en este momento, hasta que se le tapó la escoba. Dice, ahora ya no tengo con qué medirlo. Tendría que salir a por un palo más largo, pero como está todo nevado, pues no puedo salir. Es decir, que estas cosas, pues, no hay por qué darlas así. Digo yo, cada uno que le dé el significado de trompeta que quiera. Pero las trompetas son eso, avisos de Dios. ¿Cuántas cosas? Y sí, la Iglesia pues muchas veces se toma como avisos las cosas, que no vienen de Dios, que sabemos que Dios no manda castigos, que Dios no castiga, que eso es una mala teología y va contra el Vaticano II, que son sucesos naturales a los cuales nosotros damos una interpretación. Y si es buena la interpretación, pues es buena. Si tú lo tomas como un aviso, pues genial. Pero en este mundo en que vivimos, en el siglo XX, Dios mío, qué tremendo, anda que no hemos tenido avisos. Que no hemos tenido avisos y copas, porque después vendrán las 7 copas. Copas como las guerras mundiales, como todas estas cosas que ha habido, que han sido terribles. La descristianización total, yo qué sé, las cosas que ha habido. Y bueno, pues hemos pasado por ellas, ¿no? Yo soy una persona que me gusta ir a la Puerta del Sol todos los años, al paso del año, cuando suena el reloj de la Puerta del Sol, yo todos los años. Estos 3 últimos años no he ido, pero los 20 o 20 y tantos anteriores, uno de los que hay allí siempre soy yo. Siempre soy, no sé por qué, siempre voy acompañado, pero. Y después, pues damos un paseillo por allí y hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana abren una chocolatería famosa, la de San Ginés. Tomamos el chocolatito y vuelta a Móstoles a la cama. Esa es la liturgia que hago yo, el fin de año. Estos 3 últimos años ya me ha dado pereza, la verdad se ha dicho. Y el último segundo del último minuto de la última hora, del último día, del último mes y del último año del siglo XX, cuando cambió de yo en la Puerta del Sol hice así, pero de verdad. Yo te absuelvo, siglo XX, de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vamos, las atrocidades del siglo XX habían sido tan fuertes, tan grandes, que me vi como como impulsado a absolver. Y lo hice sacramentalmente, como cura. Lo hice. Porque me salió de dentro absolver ese siglo XX, que es el siglo, ahí sí que ha habido todas las trompetas habidas hoy para ver, y todas las copas y todo esto. Y también podemos decir, como va a decir este libro, y al final no se convirtieron. Y al final no se convirtieron. Al final no acabamos de convertirnos. Pero claro, el problema de las sectas, como se llama, de las trompetas, tiene mucho que ver con la Iglesia, tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad, tiene mucho que ver con nuestro compromiso, porque la Iglesia es un sacramento de salvación. Como es un sacramento de salvación para los hombres, pues mira, la oración es muy importante. La oración es muy importante. Se puede decir, sí, pero los compromisos, mira, sobre todo la oración. Dejarle a Dios que haga las cosas. Porque los compromisos tienen un problema muy serio. Y el problema serio de los compromisos es que somos nosotros los salvadores. Es que muchas veces nosotros utilizamos los compromisos como elementos de salvación del mundo. Y estos elementos de salvación del mundo le pertenecen a Dios sobre todo. Evidentemente, Dios con su gracia actúa en ti. Y Él te da las obras que debes de realizar. Y entonces los compromisos directos que vienen de Dios son compromisos que debemos de realizar. Hoy día la Iglesia da pena, ¿verdad? A mí me da pena porque el Zapatero está ahora diciendo que si él gana otra vez las elecciones, el 0,7% de ayuda a los pobres del tercer mundo, que lo va a dar. Hasta ahora España solo da el 0,3, 0,4, últimamente 0,5% del presupuesto nacional. Lo da para ayuda al tercer mundo. Zapatero ha prometido que el 0,7. ¿Pero a quién se lo da? Porque el gobierno... ¿A la Iglesia? No, a la Iglesia no le da nada. Se lo da a las ONG no sé cuánto, se lo da. Todo es secular. Y entonces uno que pertenece a la Iglesia... Y la Iglesia siempre ha sido un poco la destinataria o la gestora de tantas obras buenas, de tanta caridad en el mundo, de tanta beneficencia. Y entonces te quedas como un poco encogido. Dios mío, qué ninguneo. Es que no significamos nada, no somos nada, no nos tienen en cuenta, no nos reconocen. Como Iglesia no nos reconocen. Pero, y si lo pensamos bien, ¿eso de verdad es malo para la Iglesia? Pues yo no sé si es malo para la Iglesia. ¿Quién inventó los bancos? Por la Iglesia. Cuando no había bancos, pues la Iglesia ya desde la Edad Media, las cajas de ahorro, o lo que se llamaban entonces montes de piedad. Pues la Iglesia. Si la Iglesia lo ha hecho todo. Pero claro, ahora ya la Iglesia no funciona en los bancos. ¿Y ha sido malo para la Iglesia salirse de los bancos? Pues no, mire usted. Yo creo que ha sido muy bueno. Es una tarea secular que lo hacen otras personas. ¿Qué sé yo? Hospitales y todo eso. ¿Quién ha tenido los hospitales? La Iglesia siempre. La Iglesia ha sido la que ha colocado hospitales a lo largo de los siglos, de la Edad Media y después, hasta que el Estado o hasta que la sociedad secular se ha hecho cargo de algún hospital y ha gastado un poquito de dinero en algún hospital... Ha sido en el siglo pasado. La Iglesia siempre ha sido la que... La educación, pues ¿quién ha sido? La Iglesia. Y en este momento pues queda poco y intentan echarnos de ahí. ¿Qué pasa con todo esto? Que vamos a decir, bueno, pues es que la Iglesia ya no tiene hueco, ya no tiene sentido, sí. Sí, sí, la Iglesia tiene un sentido muy grande. El sentido de la Iglesia es fundamentalmente un sentido de fe, un sentido de trascendencia, que lo necesita la gente más que nunca. Un sentido de trascendencia, un sentido de testimonio también. Por eso siempre la Iglesia estará en las pobrezas últimas que nazcan en cada momento. Es decir, en los últimos signos, en las últimas trompetas, en las últimas copas, en las últimas señales que sucedan, la Iglesia estará siempre ahí poniendo el lenitivo, poniendo esa paz que necesitan. Por eso lo que dice aquí Lo que dice aquí que las oraciones de los santos, potenciadas por el incienso que tiene el ángel, es decir, potenciadas por el Espíritu Santo. San Pablo dice que no sabemos pedir lo que nos conviene, pero Dios viene en nuestro auxilio y nos da al Espíritu Santo que ora dentro de nosotros con gemidos inenarrables. Esos gemidos inenarrables que elevan hasta Dios las oraciones tal como Dios quiere oírlas y escucharlas, eso es un elemento esencial, un elemento de iglesia que nunca nosotros podemos abdicar de ella. Por eso, pues, ¿qué vamos a decir de todo esto? Yo no sé a vosotras lo que os inspira el Espíritu, pero yo, como en este momento, como miembro de la Iglesia, yo no necesito grandes cosas. Yo no necesito ni que hagamos, tengamos, ¿cómo se dice?, sanatorios. Eso es un poco... Es un poco como los dominicos de la provincia del Rosario, de la que yo soy miembro, que cuando le ganamos un pleito al gobierno americano después de la guerra y nos tuvo que pagar no sé cuántos millones de dólares, el provincial que había entonces, Silvestre Sancho, construyó arcas reales de Valladolid con el dinero americano, construyó alcobendas y construyó, no os lo perdáis, la clínica de Puerta de Hierro. La construyó, la mejor clínica de España en aquel momento, con todos los últimos adelantos súper sofisticados, porque él era así. Este hombre era un magnánimo impresionante. Y claro, pues todos los frailes, ya ves cómo somos los dominicos, si no somos capaces ni, como dice el Beato Jordán de Sajonia, si no somos capaces ni de canonizar a nuestro Santo Padre, porque decían muchos frailes, si es santo Dios ya lo sabe, ¿qué necesidad hay de canonizarle? ¿Cuánto más nosotros dedicarnos a la clínica? Y entonces, cuando terminaron de construir la mejor clínica de España, todos los frailes dijeron, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque ninguno fue allí. Ninguno fue. Ninguno quería ir, y además es que nadie veía, nos veíamos a nosotros mismos en una clínica, ¿haciendo qué? Es decir, menos mal que la Seguridad Social nos la compró. Y cuando nos la compró la Seguridad Social, pues miren ustedes, quedamos tranquilos. Un dominico no necesita una clínica, un dominico no necesita nada de todo esto. Un dominico, y no digo un dominico, un cristiano, es que no necesitamos esto. Nosotros tenemos otra función. Somos ciudadanos como los demás, podemos hacer cualquier cosa que hacen los demás. Si además de rezar y de creer y de ser testigo quieres más cosas, pues mira, métete político y vete al Parlamento. O sé maestro de escuela o labrador de la tierra. Que eso no te lo quita nadie, si tantas ganas tienes de trabajar. Pero como testimonio de fe verdadero, nosotros lo que necesitamos es creer en Jesucristo y elevar la oración, esta oración que dice aquí a Dios, para que no vengan las trompetas, es decir, para que los avisos no se cumplan, para que no suceda aquello que ya es, está viniendo, vendrá, puede ser mayor, puede ser, porque este es el lenguaje apocalíptico. ¿Qué trompetas tenemos en este momento en la vida religiosa? ¿Qué avisos tenemos? Pues, yo no sé, un aviso puede ser la falta de vocaciones, una trompeta, que Dios os está avisando. ¿Y qué significa este aviso? Entrad dentro de vosotros mismos, interiorizad vuestra vida, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué significa el aviso de que no hay vocaciones? Porque es una de las trompetas. Y no os conforméis con vivir vuestra vida. Es decir, no es que nosotros estamos muy seguros de lo que vivimos, somos muy buenos. Pues no lo sé, pero ahí hay una trompeta. Y cuando no hay descendencia, cuando no hay vocaciones, cuando no hay eso, hay un aviso del Señor. Eso es un aviso del Señor. ¿Qué es lo que nos falta? Pues Eso también nos lo tiene que decir el Espíritu Santo. ¿Qué apertura tenemos nosotros? ¿Cómo entendemos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo? Porque siempre es lo mismo. Vivimos querigma verdadero. Vivimos efusión del Espíritu Santo. Entramos en el misterio de esto. Estamos en la Iglesia verdaderamente en vanguardia, sabiendo de lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. O estamos recluidos en nuestros propios proyectos, o en nuestras propias tradiciones, o en nuestros propios líos. Pues no, miren, lo importante es esto otro. Lo importante es descubrir a Jesucristo. Y lo importante es seguir adelante. Que hoy día la vida religiosa parece que se está destruyendo. Otra trompeta que suena por ahí también. Yo no me lo creo. Yo no me creo que se esté destruyendo la iglesia, la vida religiosa en este momento. Sí, que se está destruyendo, sí. Pero no me creo que se vaya a destruir la vida religiosa. La considero con un contenido interior tan profundo y tan bello que no se va a destruir la vida religiosa. Pero nos podemos destruir nosotros. Es decir, podemos vivir de tal forma que se necesiten nuestros funerales para arreglar algo. Porque muchas cosas solamente se arreglan con funerales. ¿Por qué? Pues porque nos hemos opuesto a todo. Nos hemos opuesto a todo, nos hemos opuesto a la vida, al cambio, nos hemos opuesto a todas las cosas. Entonces estás estorbando al reino de Dios. Y eso, pues, uno lo tiene que examinar dentro de sí mismo, tiene que examinar exactamente personalmente, ¿dónde estás tus seguridades? ¿Dónde has puesto tus seguridades? ¿En qué es en lo que te mantienes tú actualmente? Y sí, es que la vida religiosa es dura muchas veces de mollera, dura de mollera. Y muchas veces somos radicales, pero no de Dios, sino de nosotros mismos. O de tergiversaciones, cuando estaba yo de prior en Alcobendas, en Alcobendas, bueno, estuve 3 veces. Siendo prior de Alcobendas, pues se murió un fraile joven de unos 50 años, 52. Un hermano. Y entonces, pues este hombre, en los últimos días de su vida, en una visita que le hice yo como prior, pues me dijo, pues quédate un poco, que quiero hablar contigo algo. Y entonces yo me quedé. Llegó alguno más, pero le dijimos que no, que estábamos en serio, como prior y como fraile. Y entonces me contó este hombre una cosa, que fue la siguiente. Cuando estuve en la mili, que ya era fraile, ya. Cuando estuve en la mili, le prometí a Dios que jamás en mi vida aceptaría ni el más mínimo pensamiento contra la castidad. No digamos obra o deseo. Ni el más mínimo pensamiento contra la castidad. Y me dice, y lo he cumplido. Y lo he cumplido. Yo creí que me lo decía para bien, lo he cumplido, pero añade, ¿cuánto daño me ha hecho? Y entonces yo le dije, explícate. Dice, mira, mi Dios ha sido la castidad. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido vigilancia total y continua para guardar la castidad. Lo he hecho mi Dios. Y resulta que ahora que estoy en los últimos días, y le doy gracias a Dios, el Espíritu Santo me está iluminando y me está diciendo mi falsedad, toda la falsedad de mi vida. No he descubierto a Jesucristo. No he vivido para Jesucristo. Por lo tanto, no he sido compasivo con los demás, cercano con los demás, no he soportado el pecado de los demás, las infidelidades de los demás. Me han atosigado los problemas de todos. Y era un hombre muy religioso. Le encantaba poner altarcitos en su habitación y, no sé, celebrar las fiestas litúrgicas con no sé cuántos y con no sé cuántos. Pero no había descubierto para nada, digamos, la raíz profunda de todo cristianismo, que es Jesucristo y el amor y la compasión a los demás, que eso proviene de Jesucristo y es directo de Jesucristo, y eso no nos lo da nadie. Él había vivido toda su vida como un cumplimiento a rajatabla de un hecho que le dislocó la vida. Dice, y esto unido a que ya de pequeño mi padre, siempre que hacía alguna trastada y cuando no la hacía, porque mi padre era muy dado de eso, siempre me dijo que cuando me fuera a morir, pues que Dios me recibiría en el cielo con un palo, diciendo, ah, ladrón, ven para acá, que las has hecho muy gordas, y que me iba a zurrar mucho. Dice, estas son las imágenes de Dios que han alimentado mi vida. La imagen del Dios del palo y la imagen del Dios de un cumplimiento a rajatabla. Para él la castidad era el máximo pecado. Y entonces en el máximo pecado puso todo su esfuerzo y no descubrió a Jesucristo porque su Dios era la castidad. No descubrió a Jesucristo porque tampoco se descubrió a sí mismo. Nunca pudo descubrir su pobreza porque como cumplía con lo fundamental, no era pobre. Por eso juzgaba a los demás. No era pobre, nunca se vio en la necesidad de pedir perdón, ni a Dios ni a nadie, porque todo lo había cumplido. Si nosotros miramos esto desde el punto de vista de lo que yo estoy diciendo, pues miren ustedes, ahí hay muchos avisos y muchas trompetas de algo que en la vida religiosa se ha tolerado. Y no solamente lo hemos tolerado, sino es que lo hemos predicado, lo hemos difundido. Hemos vivido muchas cosas de estas. Yo, si recuerdo mi vida pasada, es decir, si recuerdo mi educación y mi todo esto, pues yo podía haber sido uno de estos. Gracias a Dios no lo he sido. Porque he sido mucho más, mucho más pecador y mucho más tal. Pero podía haberlo sido, como cualquiera podía haberlo sido. Y evidentemente esa vida religiosa no es una vida religiosa productiva, no. La vida religiosa productiva pasa por Jesucristo, por el descubrimiento de Jesucristo y por un corazón de oro, como dice aquí. Si os dais cuenta en este parrafito que os he leído, el altar es de oro, el incensario es de oro, todo es de oro. Denota la cercanía de Dios, la cercanía de Jesús. Y nosotros muchas cosas de estas pues las hemos vivido, las hemos tolerado, y no es que las hemos tolerado con malicia, es que hemos caído, somos víctimas, si queréis, somos víctimas de esas cosas, pero el hecho de ser víctimas no quiere decir, querrá decir que Dios te perdona, pero el fruto no ha salido. Porque el fruto sale de la verdad. El fruto sale de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Por eso en la vida religiosa hoy, trompetas suenan a montones. Y esto tiene mucho que ver con la falta de vocaciones, y tiene mucho que ver con la pérdida de muchas personas y con una vida religiosa, pues, muy tibia. En el discursito que echó el cardenal este Saraiva, me parece que se llama, el que ha presidido hoy la beatificación de estos mártires, pues habló de esto. Yo le oí algunas frases de cómo pues en la vida religiosa pues hay que vivirla con plenitud hasta la posibilidad del martirio por estar unido a Jesucristo, como estuvieron estos señores que han beatificado. Señores y señoras, que han beatificado hoy. Porque la vida cristiana, pues su plenitud es eso. Su plenitud es el martirio. Y su plenitud es el martirio, que no siempre tiene por qué ser cruento, pero unido con Jesucristo. Y después resulta que es más mártir este fraile del que yo os hablo. Seguro que ha sido más mártir que todos nosotros, porque esa dureza en reprimirse a sí mismo y en reprimir cosas y todo eso produce más tensión que nada. Pero bueno, lo importante es, como digo, que nosotros vayamos descubriendo a Jesucristo. Y si las oraciones de la Iglesia son importantes para que no sucedan en el mundo los avisos de las trompetas, los avisos que llevan consigo las trompetas, pues la vida religiosa no está cumpliendo la función que debe cumplir hoy día, actualmente. Y entonces hay que decirlo. Hay que decir que en los grandes movimientos actuales, como pueden ser los carismáticos, neocatecumenales y otros, pues hay que decir que hay más predicación que en la orden de los dominicos. Hay más contemplación que en las contemplativas dominicas. Hay una experiencia del espíritu más profunda. Unos eglarucos, de nada, podemos decir. Y tienen una relación en el espíritu semimística, montones de gente, o mística. Y uno se queda diciendo, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué involución ha habido aquí? ¿Qué cambio ha habido aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo en este momento? ¿Por qué el Espíritu Santo en este momento? Pues a lo mejor por nuestra cerrazón. A lo mejor porque nosotros no hemos hecho caso de los avisos. No hemos hecho caso de las trompetas. Que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero calla, que ahora ya se ve. Yo, por ejemplo, en la renovación carismática veo lo mismo. Ya en la renovación carismática estoy viendo la cerrazón. Ya estoy viendo el estar a gusto con nuestra propia sabiduría. Tenemos el espíritu, que tienes el espíritu, ojo que lo pierdes en 2 días. Y yo lo estoy viendo ya. Estoy viendo ya que ya estamos satisfechos. O sea, lo que nos interesa es la experiencia rica que tenemos. Como tú vivas tu vida religiosa desde la experiencia, estás muerto. Julio Figar rezaba mucho: Señor, líbrame en la predicación de mi experiencia. Líbranos de nuestra experiencia, de vivir de nuestra experiencia, porque ya no estamos viviendo de Jesucristo. Estamos viviendo ya de nuestra renta. Ya estamos rentando. Y entonces descuidamos ya el día de hoy, el día de mañana, que Jesucristo se nos presenta con una cara nueva, porque yo no soy el mismo de ayer. Soy otra persona, me suceden cualquier cosa. Si mañana te dicen que tienes una biopsia, que tienes que hacer una biopsia o tienes que un cáncer, es evidente que tienes un Dios nuevo. Es decir, relacionalmente tú te tienes que relacionar de una manera nueva con Dios. Porque algo ha sucedido dentro de ti. Y si ha sucedido dentro de ti, pues es una trompeta, es un aviso. Y esa trompeta y ese aviso te hacen relacionarte con Dios de otra forma. Te hacen más pobre, o cada uno verá. Cada uno sabe cómo se relaciona con Dios más profundamente. Pero todo esto es parte del tema de un aviso de Dios, de una trompeta de Dios. Que Dios no te envía el cáncer, pero sí te envía el Espíritu para entenderlo. Sí te envía el Espíritu para profundizar en la encarnación. En tu encarnación y, por lo tanto, en la encarnación de Jesucristo. Y sí hace que tú vivas en profundidad aquel misterio que es el único interesante. Y mira, pues tú, asumiendo una cosa de estas, como elegida que eres, como marcada que eres, como parte de una iglesia marcada por el martirio, aunque sea el martirio de un cáncer, pues órale a Dios y verás tú cómo, sencillamente, en otras muchas personas habrá su reflujo, su fruto, su extensión. Como decía el poeta Rabindranath Tagore, si haces una oración en España, en Japón nace un clavel. Es decir, que nosotros la transmisión y, digamos por así, la canalización de nuestra oración y de la oración de la comunión de los santos no la conocemos. Eso solo la conoce el Espíritu Santo. Pero sí sabemos cuál es nuestra vocación y cuál es nuestra plenitud. Por eso, pues, tenemos que ser personas muy libres, digamos, para dejar que Dios pues vaya actuando en nosotros. Para que, pues no sé, la vida religiosa volverá a primera línea. A primera línea de tirar en la iglesia. Volverá. En este momento no está en primera línea la vida religiosa. En este momento está en primera línea los grandes movimientos de seglares. Están en primera línea de las conversiones de las gentes y eso. ¿Quién se convierte hoy día en una parroquia? ¿Quién se convierte en un convento? ¿Quién se convierte? Yo llevo 20 y tantos años en una parroquia. ¿Tengo experiencia de alguna conversión en serio? Pues no lo sé. Pero en la renovación carismática tengo experiencia de miles y miles de conversiones, de cambios de vida y de todo esto. Pues ahí hay un algo que todos nosotros pues tenemos que estudiar y tenemos que acoger, porque es muy real. Y todo esto tiene que ver con esto de que nos habla el Apocalipsis, porque las trompetas no nos las predica nadie, o no nos suele predicar nadie las trompetas, los avisos, esta realidad que el libro del Apocalipsis pues nos ha metido en medio de la teología. Pues bien, que el Señor nos ayude a vivir todo este tema que son temas que sacan fruto, que sacan una meditación profunda, que sí valen para la vida, que no son puras elucubraciones raras no, que el Espíritu Santo es el que, y la historia de la Iglesia es la que nos hace entender esto. Yo en este momento, por ejemplo, con la beatificación de estos 498 mártires, pues la verdad es que estoy muy contento, o sea, con una alegría profunda por ser vida religiosa, ¿eh? Me estoy refiriendo ahora ya incluso un poco partidísticamente o egoísticamente, por ser religioso, por ser una gloria de la vida religiosa, en la que hay también muchos monstruos. He visto a Sor Elvira, que es la general de las dominicas de misioneros de Santo Domingo, esas que tienen en Don Ramón de la Cruz. He visto ofreciéndole al Papa, mira dónde está esta, que es de mi pueblo. Mira dónde está la hija del tío Gregorio, porque su padre se llamaba Gregorio. Pues ahí estaba ofreciéndole al cardenal que ha oficiado esta mañana, pues, por la ofrenda que fuera. Y yo estaba muy contento interiormente en el espíritu, pues, por la vida religiosa. Reconozco pues que en este momento no es el mejor momento de la vida religiosa, no somos muy, muy bollantes, y así todo creo que no está mal la vida religiosa, pero que no está en primera línea, que no tiene el fuego del espíritu que hay fuera, que de alguna parte el Señor parece que nos lleva hasta el final, pero al final siempre es aquello de Isaías. ¿Y hasta cuándo, Señor? Pues hasta que de 100 no queden nada más que 10. Y después, cuando solo queden 10, pues ni esos 10 quedarán tampoco. Solo quedará un retoño, un tocón. Semilla santa será ese tocón. Son las cosas de Dios, son estos lenguajes tremendos. Que no quiere decir que queden más o menos religiosos, digamos, para iniciar una nueva andadura de la vida religiosa. Ya esto no es numérico tampoco, como no es geográfico, como no es cronológico. pero sí es espiritual. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta que no quede de vosotros nada de todo lo que habéis creído vosotros que era vida religiosa. Y sepáis iniciar o dejar iniciar una cosa nueva que yo quiero en medio de vosotros. ¿Por qué? Pues porque mi camino es mi camino, no es el camino vuestro. Y nosotros hemos hecho un camino demasiado nuestro y demasiado para nosotros. Y entonces, pues, viene ese proceso de reconversión continuo que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar.